Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de Arjona. Empeñados en traer a personajes, personas, compañeros. Ya está cerquita Javier Negre. Enseguida estoy con él. Y también hechos, acontecimientos que formarán parte de la historia de esta pandemia. La clausura de la morgue que se había habilitado en el Palacio de Hielo de Madrid se convirtió en un sentido homenaje a las víctimas del coronavirus. El discurso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para consolar a los familiares de los fallecidos, se ha convertido también en un reconocimiento al trabajo del ejército. Sin allegados de fallecidos y solo con presencia de políticos y militares, el acto se desarrolló en un ambiente frío. Terminó con la interpretación del himno "La muerte no es el final del camino".
Respeto a todas aquellas personas que han fallecido y que han estado aquí en este palacio. Estamos con sus familias, los sentimos profundamente en el corazón, nunca les olvidaremos. Yo lo único que puedo decir, ya sé que no es un consuelo, pero que quienes han estado en este palacio, todos los hombres y mujeres que han fallecido, no han estado solos. No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UE, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos. No les han dejado solos ni un minuto. Como nos decían los mandos, son nuestros soldados, nunca les dejamos solos, nunca los vamos a dejar atrás. En todo momento han estado con ellos, acompañándoles, guardando por su dignidad, por su respeto, orando cuando sabían que eran personas creyentes. Es lo que hemos podido hacer, lo hemos hecho de corazón. Que las familias sepan que no les olvidaremos, que seguro que en otro mundo mejor les estarán viendo, ayudándonos a todos, y yo no puedo dejar de acompañarles en ese dolor y de que sepan que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos, porque nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos. Nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestra oración para todos ellos.
La clausura del Palacio de Hielo de Madrid tuvo lugar el 22 de abril de 2020. El recinto se convirtió en el primer gran depósito de cadáveres del coronavirus de España, llegando a albergar hasta 1.145 de los nuestros.
¡Ah!
fallecidos que nunca olvidaremos.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La mayor parte de la gente no cree que algo pueda ocurrir hasta que ya ha ocurrido. No es por estupidez o debilidad. Es la condición humana.
Nuestro país, España, está en el podium de los que acumulan mayor número de muertos por coronavirus por millón de habitantes. Aquí los sanitarios han trabajado durante días con mascarillas defectuosas. Se han comprado tests también defectuosos. Hay dirigentes políticos que se han sometido a más de 2 y 3 veces a una prueba rápida del coronavirus, mientras que los tests al personal sanitario siguen sin hacerse. Las organizaciones internacionales sacan los colores a España porque no se hacen tantas pruebas como dice el gobierno. Con todos estos mimbres, para cuestionar la gestión que el gobierno de España está realizando de esta crisis, ha nacido estado de alarma.
Pues bienvenidos a Estado de Alarma. Empezamos con todo nuestro recuerdo, con todo nuestro apoyo a las víctimas, que es lo que nos preocupa independientemente de que otros nos ataquen. Empezamos.
Un programa que se emite a través de YouTube, proyecto del que forma parte, entre otros, mi compañero Javier Negre. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal estás?
Hola, Javi. Acabo de decirnos, surge el programa para cuestionar la gestión del gobierno. He de reconocer que si los medios de comunicación deben tener, primero, un ejercicio el de contrastar, pero el segundo es poner en cuestión el trabajo de los que están en lo público. Esto es consustancial al mundo del periodismo, ¿verdad?
Sin duda, Estado de Alarma, el programa de YouTube que más crece en España ahora mismo y que os recomiendo a los oyentes de COPE, que yo además soy gran seguidor de tu programa y de Carlos Herrera y de Expósito, que sois los que estáis contando la verdad, pues esto surge porque un día decidimos durante el confinamiento, yo estando prácticamente en pijama, decidir una fórmula en la cual podríamos desmontar al gobierno del bulo, aprovechando que ahora estábamos todos en igualdad de condiciones y que las grandes televisiones también tenían que hacer conexiones en Skype. Entonces, de repente mantuve una conversación con Cristina Seguí, con Carlos Cuesta, a través de un sistema de videoconferencia, de Skype, y con 0 euros empezamos. Fuimos mejorando día a día y resulta que nuestro mensaje, que era simplemente contar a los espectadores lo que no le están contando las grandes televisiones, empezaba a calar. Es decir, contar todas las mentiras que tú bien has enumerado del gobierno, todas esas chapuzas a la hora de contratar test no homologados, toda la verdad sobre los muertos que esconde este gobierno, porque las cifras reales no las sabemos, y tratar de obligar a los medios de comunicación de que hablen de lo realmente importante y criticarlo directamente, porque lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchos españoles que ya no confían en los medios tradicionales, muchos de los cuales dependen de publicidad institucional, de ayudas públicas, de inversiones privadas. Entonces, nosotros hemos nacido de forma voluntaria, de forma desinteresada, y de repente hemos obtenido un respaldo social mayoritario que esperábamos, pero no tan pronto. Es decir, en un mes hemos superado en YouTube a grandes medios de comunicación que llevan en YouTube 10 años. Por lo tanto, nosotros muy satisfechos, encantados de que medios como COPE, que son medios amigos, nos estéis apoyando. Y, por supuesto, Adolfo, tienes el programa de Estado de Alarma a disposición tuya y de los oyentes de COPE, porque nosotros lo único que queremos es poner rostro al drama y contar las verdades del gobierno, de este gobierno al bulo, que está mintiendo literalmente a los españoles.
Javier, pero ¿hubo una gota que colmó el vaso? ¿Hubo algo que desató el decir tenemos que hacer algo? ¿O al final fue el cúmulo de asuntos?
Mira, sinceramente, yo llevaba tiempo cocinando una idea en la cabeza de montar un programa de televisión que contrarrestase a los Risto Mejide, a los Wyoming y a todos estos verificadores de la izquierda del Ministerio de la Verdad, que solo verifican a la derecha, pero que se olvidan de los bulos de Moncloa, que es la mayor fábrica de bulos, ¿no?, de la historia democrática de este país. Yo tenía ese proyecto en mente, pero era un proyecto para realizarlo, necesitaba espacios abiertos, necesitaba una situación de no confinamiento. Cuando ocurre este confinamiento, de repente una tarde estaba aburrido en casa, estaba viendo, no sé si todo mentira, que lo veo poco porque ahí solo difaman y solo calumnian, y dije, tenemos que hacer algo, aprovechando que ahora está todo el mundo confinado, que hay mayor consumo de televisión, de redes sociales y de internet, hay que hacer algo. Empecé a investigar, yo que no soy muy ducho en nuevas tecnologías, llamé a un amigo mío que es realizador de forma voluntaria y que vive en Estados Unidos, en Miami, y me dijo, pues mira, hay un par de programitas que podemos hacer unas conexiones simultáneas y tal y cual, y empezamos con medios muy precarios, con 0 euros, y poco a poco fuimos mejorando el programa, pero claro, es que tuvo el primer programa 130.000 personas enganchadas, y ahora mismo la entrevista de Santiago Abascal la han visto, por ejemplo, 500.000 de personas, y en impresiones, es decir, el contacto de la entrevista ha llegado a cerca de 1.000.000, es decir, cerca de 1.000.000 de personas han visto o han contactado con ese vídeo, y más, y cerca de 500.000 personas han visto más de 1 minuto de ese vídeo, con lo cual es una barbaridad para los tiempos que corren. Es cierto que YouTube no te monetiza algunos vídeos donde criticas al gobierno y donde hablas del coronavirus, porque hay una crisis publicitaria que también ha afectado a YouTube, pero nuestro modelo de negocio ya es sostenible y ha provocado una grieta que afecta a algunas televisiones, como Televisión Española, que tiene programas de varios millones de euros de presupuesto con menos audiencia que nosotros. Entonces, claro, eso abre un modelo. Nos ha pasado una cosa curiosa, Adolfo, que yo sabes que colaboro con Mediaset y tal y cual, con Telecinco, con Ana Rosa. Resulta que hemos recibido en nuestro email, estadoalarmatv@gmail.com, un montón de testimonios que quieren hablar con nuestro programa. Pues yo, como no lo puedo absorber, son víctimas normalmente, familiares que están rotos por el dolor, se los pasé a Ana Rosa Quintana, no directamente a ella, sino a la productora, para que también les entrevistasen en determinados programas. Pues resulta que el 80% de esos testimonios no quieren hablar con las televisiones, solo quieren hablar con Estado de Alarma, es decir, porque ellos piensan que nuestro canal es completamente independiente. Y claro, eso es verdad, pero también es verdad que hay programas como el de Ana Rosa Quintana que está haciendo también un periodismo valiente, objetivo, que hay cadenas como COPE que está entrevistando a gente muy interesante, que está desmontando también al señor Pedro Sánchez, o como tu programa, y donde se cuenta la verdad. Pero sí que ha calado ese mensaje de que Estado de Alarma es un programa de YouTube independiente, sin ayudas institucionales, y que dice la verdad sin complejos y que defiende la Constitución, el Estado de Derecho y a nuestro país. Y eso, en el caldo de cultivo, donde dominan dos grandes grupos mediáticos, ese duopolio del que llaman, pues es una grieta que nosotros nos estamos beneficiando desde el respeto y la pluralidad. Y uno de nuestros grandes hits es que hemos sido el único medio de comunicación que ataca directamente y sin complejos a La Sexta, que es una cadena donde se ha demostrado que hacen propaganda, donde se ha demostrado que han hecho desinformación y donde se han demostrado que han relativizado y han minivalorado la importancia y la gravedad del coronavirus, como muchos otros periodistas que han ido dando lecciones de ética periodística y ahora siguen sin pedir perdón por habernos lanzado a la calle, haber lanzado a un montón de mujeres anteponiendo los intereses ideológicos del gobierno a la propia salud de esas mujeres, ¿no?
Déjame que te haga 3 preguntas concretas para 3 respuestas, en fin, lo más concretas que puedas. ¿Has recibido alguna presión más o menos directa del gobierno por el trabajo que estáis haciendo en este programa?
A través de terceras personas, sí. Y presiones directamente, una de las impulsoras, Cristina Seguí, el gobierno, a través del PSOE, a través de Ferraz, le ha presentado una denuncia contra la Fiscalía General, la Fiscalía General del Estado, que controla Lola, la fiscal que depende del gobierno. Y claro, le quieren amordazar, A Cristina le han apretado por el lado judicial y a mí me quieren apretar por el lado mediático, porque no sé si sabes, pues supongo que sí, lo sabe toda España, que el otro día se coló una chica semidesnuda detrás de la casa de Alfonso Merlos. Y entonces me consta que el gobierno, que no ha provocado esa situación, pero sí se está beneficiando y que tiene mucho interés en que yo me mezcle con esos programas del corazón y se convierta esta alarma en una especie de programa friki y frívolo. Yo ya he prohibido la difusión de esas imágenes, aunque no me están haciendo caso en determinadas televisiones, y yo ya he renunciado a hablar de ese asunto porque yo no soy un personaje de Supervivientes. Pero el gobierno sí que estaba muy interesado en que yo entrase en esa cascada de insinuaciones, en esa cascada de desmentidos para acabar como está acabando mi amigo Alfonso Merlos, al cual le están machacando día sí y día no, haciendo 24 horas guardias en su casa. Un periodista valiente, un periodista objetivo y que estaba desestabilizando al gobierno con sus informaciones. Qué curioso que este Merlos Place, como le llaman en este caso, esté ocupando más minutos de televisión que las mentiras del gobierno, las cifras reales de muertos y toda la chapuza de los test rápidos que no hay ahora mismo en España por la negligencia del gobierno. Es decir, a mí me parece increíble lo que está pasando en España.
Lo que pasa es que en alguna medida, en fin, si me permites, con todo el respeto entre colegas, parte de la responsabilidad también la tienes tú. Es decir, si vas a un programa en el que define su propio presentador como un programa para rojos y maricones, ¿qué haces tú en un programa para rojos y maricones?
Te cuento, yo renuncio a una importante oferta de alguna productora para estar todo el mes hablando de este asunto y renuncio a ir a platos de televisión a hablar de este asunto. Empiezan a decir que es todo un montaje mío en Sálvame. Empiezan a decir que Javier Negre lo ha preparado todo, cuando yo la realidad es que no me entero qué pasa por allí. Una señora que no sabía ni que era Alexia, y Alfonso, por supuesto, menos. Y yo, en el momento que me entero, decidimos blurear esa silueta. Pues a mí me llaman de Sálvame y me dicen, están poniendo a parir, no sé qué, tal y cual. Y yo ahí me caliento y entro por teléfono. Y digo cuatro cosas, con educación, que no es un montaje y tal y cual. Lo dejo sentado y ya se acaba mi turné por el mundo Sálvame. ¿Qué ocurre? El otro día voy a Cuatro al Día a hablar de temas serios y tal y cual, y también me preguntan por el tema del caso Merlos, y vuelvo a aclarar que no es un montaje, pero Cuatro al Día no es un programa del corazón, y me pilla Jorge Javier en los pasillos. Me habían taponado una salida al plató y la otra salida al plató, y entonces tenía que hablar sí o sí. Me pregunta una pregunta, y yo no sabía ni de los rojos ni maricones, lo que, por supuesto, yo respeto muchísimo al público rojo y público maricón, pero yo no soy, ¿no?, ese segmento, como bien dice. Y en el pasillo me pilla y me pide una pregunta y yo le doy una respuesta. Y ahí es cuando le digo, oye, Jorge Javier, que esto no me beneficia a mí, que mi canal ya iba como un tiro antes del caso Merlos, que a mí me aporta más entrevistas a Díaz Ayuso y Santiago Abascal, más suscriptores, que tu programa. Y ellos creen que no, ¿no? Y digo, ¿sabes a quién beneficia esto? A Mediaset y al gobierno, porque no estamos hablando de lo verdaderamente importante. Y ahí él me corta y me deja y me quita el micrófono porque se da cuenta que estoy hablando ante millones de espectadores y que mi discurso puede afectar a un tipo de espectador de Sálvame, pues que está más pendiente de los trapos sucios y de la vida íntima de Alfonso Merlos que de lo que realmente debería importar, ¿no? Pero yo ahí la responsabilidad, yo he decidido ya no hablar, me están llamando continuamente de revistas y tal igual, y ya he dicho que todo está en manos de mi abogado porque han vertido calumnias muy graves. Y esta gente funciona picándote, malmetiéndote para que entres al trato. O sea, yo ya he aprendido de la lección, Alfonso Merlos creo que también, y ahora mismo ni él, ni yo, ni Alexia estamos hablando absolutamente nada, porque no tenemos interés en engordar esta historia.
Claro, claro. Es decir, el objetivo es sacarte del sistema, colocarte en el monte como si fueras un bandolero, y ahora ya pim, pam, pum. Oye, cuando vosotros habláis de la maquinaria mediática del gobierno, ¿a qué os referís exactamente y cómo funciona esa maquinaria desde tu punto de vista?
Yo conozco muy bien a la persona que controla la Moncloa, es buen amigo mío. Ahora está en el bando contrario, está tomando decisiones equivocadas, pero yo le sigo teniendo un respeto personal, no tanto ahora profesional, que es Iván Redondo, que ha sido mi profesor de trabajo fin de máster, el que dirigió mi trabajo fin de máster, y yo tengo una relación personal estupenda con él. Y entonces yo lo conozco a la perfección y sé que a él todo esto le preocupa, que el hecho que haya aparecido un canal de YouTube independiente, sin recursos, donde nadie cobra, porque somos voluntarios que amamos a nuestro país, pues le preocupa. Y claro, de repente el miércoles me despierto y veo un artículo de Destroyer del País contra mi persona, un artículo del Diario.es contra mi persona, un artículo de, creo que Infolibre o Público contra mi persona, Risto Mejide dedica prácticamente un programa entero a destrozarme, Sálvame Igual, es decir, se produce un ataque, no sé si coordinado o no, pero el mismo día de las terminales mediáticas del gobierno, muchas de ellas subvencionadas y dependientes del gobierno, ya sabéis que el gobierno está pagando subvenciones a, por ejemplo, a Tres Media. Y de repente dices, ¿esto es espontáneo? Pues yo le digo a Adolfo que no, que ahora mismo hay medios muy tocados por la crisis que dependen de las ayudas institucionales y que obviamente nosotros somos ahora objetivo civil, mediático, número uno del gobierno junto con otros medios como Cadena Cope, o sea que yo no voy aquí salvapatria, es decir, hay otros medios, Ana Rosa Quintana también está siendo muy valiente y ha sido completamente machacada. Todo el que se está situando en el lado de los que dijimos la verdad sobre el coronavirus y los que dijimos las mentiras del gobierno, somos objetivos de este gobierno. Y Estado de Alarma, el programa de YouTube, se ha convertido con cero medios en un medio tocapelotas del gobierno y les preocupa por el tipo de contenido, por el tipo de analistas, por las creatividades, por los trailers y por la intencionalidad política de un programa que nació sin pretensiones, pero que ahora ya le digo que es sostenible y que no va a parar de crecer, porque ya tenemos ofertas importantes de gente muy importante de este país para hacerlo más grande. Y yo ahora prefiero mantener el espíritu indomable y libre a venderlo a un señor que me va a estar presionando y que no ataque a no sé quién y que no ataque a no sé cuál. Nosotros somos independientes y queremos vivir de nuestros espectadores. Por eso hemos pedido una pequeña ayuda a través de una cuenta bancaria.
No te pido que hagas el ejercicio, pero yo sí lo he hecho para preparar esta conversación. He puesto tu nombre en Google y me he encontrado con todo tipo de descalificaciones. Supongo que no es fácil ejercer el periodismo cuando sabes que hay tanto francotirador apuntándote, metafóricamente hablando, digo.
A ver, si eso fuese hace unos años, cuando tú empezabas en el periodismo, que yo era prácticamente un niño de universidad, no de universidad, de instituto prácticamente, donde el periodismo estaba prestigiado, donde los medios de comunicación tenían una credibilidad por encima de todas las cosas, estaría preocupado. Pero ahora que medios de izquierda como El País, El Diario.es, Risto Mejide, te ataquen difamando y algunos de ellos digan que te has inventado una entrevista cuando es una entrevista que está grabada ante notario, incorporada a un proceso judicial y se va a escuchar en breve, pues claro, ahí te sorprende. Y mi periódico abrió una comisión de investigación donde quedó todo claro que esa grabación existió. Pues es como una honra, ¿no? El hecho de que El País te ataque es porque estás tocando mucho los huevos. Cuando el señor Pablo Casado se presentó también a la primaria del PP, también le atacaron y le pusieron a los mismos medios que fueron contra mí. Cuando Abascal empezó a irrumpir con Vox, también le pusieron a todas las terminales mediáticas contra él. Es decir, es un ejemplo o un síntoma de que estás haciendo las cosas bien. Por lo tanto, a mí Google me importa más bien poco. Es cierto que te hacen daño algunos comentarios gratuitos, pero están en manos de mi abogado y hay tanta gente en España que nos manda tantos correos, como 1,000 al día, pidiéndonos, por favor, que sigamos en la lucha, que a mí eso es lo que más me reconforta. Llamadas telefónicas ni siquiera puedo atender, desde Las Palmas hasta Sevilla, hasta Cantabria. Y ya cuando levanten el confinamiento y pueda salir por la calle, ahí ya valoraré si ese apoyo social es virtual o también físico, ¿no? Pero yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho y sobre todo orgulloso de todo el equipo de voluntarios que forman parte de Estado de Alarma y todos los colaboradores y personajes que se han prestado, como Quique San Francisco y otros grandes como Padilla, Fran Rivera, a participar en un programa que no paga a nadie, que por eso somos indomables, porque no dependemos económicamente ni el que está ahí lo hace por dinero. Con lo cual es todo más bonito, no sé cuánto durará, pero que nosotros vamos a ir a desmontar este gobierno al bulo y acabar con Sánchez en la medida de nuestras posibilidades y aportar nuestro granito de arena, está claro que lo vamos a hacer con la colaboración de otros grandes como Carlos Herrera, que desde sus editoriales está metiendo unos zascas que, vamos, que hay que darle gracias a Carlos también.
Estado de Alarma es un grupo de periodistas de derechas que pretende derrocar a un gobierno de izquierdas.
No, te cuento, mira, dentro de Estado de Alarma hay desde youtubers de izquierda hasta periodistas de derechas de toda la vida, hasta analistas y economistas liberales como Daniel Lacalle o Juan Ramón Raya. De hecho, el otro día recibí grandes críticas por traer a Antonio Miguel Carmona, que aparte de socialista, es amigo mío. Le llevé al programa y recibimos como 200 mails diciendo de gente que se iba a dar de baja. Pues resulta que yo les puse un comunicado diciendo, a ver, Estado de Alarma es un foro plural donde va a recoger sensibilidades constitucionalistas, ya sean del PSOE, ya sean de izquierdas o de derecha, siempre y cuando sean personas que apuestan por el respeto institucional, por la unidad constitucional y por nuestro país y que están contrarias a apoyar a terroristas o a apoyar a golpistas, como es lo que ahora es el PSOE del sanchismo. Pero Antonio Miguel Carmona lo dejó claro. Vino a la entrevista, hubo críticas, pero disparó la audiencia. Y es curioso que invité a José María García y la gente pensaba que José María García, bueno, pues sí que lo había llevado yo, pues que era pro Vox, porque a mí me dicen siempre, no, es que Negre es de Vox, yo no he dicho nunca a quién voto, yo siempre digo que apoyo a los partidos constitucionalistas, PP, Vox y Ciudadanos, y el PSOE, al PSOE de Corcuera, ¿no? Y entonces vino José María García y a la tercera pregunta le metió una leña, una leche, a Santiago Abascal y a Vox, que claro, como la entrevista era grabada, la gente que lo ha visto dice, qué respeto y qué ejercicio de pluralidad de Negre que podría haber cortado esa parte, porque la entrevista era larga, y la dejé. Es decir, yo quiero demostrar que Estado de Alarma es un proyecto donde caben todo tipo de sensibilidades, todo tipo de opiniones, desde el respeto y desde la tolerancia a otras sensibilidades políticas. Y cuando nosotros atacamos al gobierno o atacamos a Podemos, siempre es sin palabras gruesas. Cualquiera que use una palabra gruesa va fuera, porque eso es lo que tenemos que evitar. Pero está claro que nosotros no nos hemos financiado ni con dinero de Venezuela, como hizo el germen de Podemos, ni con dinero de Irán, como hizo también el germen de Podemos, o con esas televisiones que montó, con la tuerca y compañía, de países donde cuelgan homosexuales y donde maltratan a las mujeres. Nosotros somos un proyecto que no queremos ahora mismo ni ayudas públicas de nadie, ni subvenciones, que queremos simplemente vivir del espectador y va a haber novedades en los próximos días.
Javier, dos para terminar. Me decías antes, cuando esto se acabe, voy a percibir personalmente y no virtualmente la temperatura realmente del trabajo que estamos haciendo. ¿No te preocupa siendo un periodista joven? En fin, eso no lo digo en todo lo contrario, como positivo. Que termines después de esta experiencia encasillado, tipificado y que, por tanto, ese estigma te pueda perseguir toda tu carrera.
No, porque yo lo estoy haciendo por ideales y por convicciones, no por dinero. Es decir, todo lo que digo lo pienso. Esto no es, para mí no es un negocio, es un ideal, una convicción de que yo no quiero a este gobierno y estoy aportando mi granito de arena. Si luego esa idea me persigue o detrás hay un negocio, pues genial, genial, cuanto más rentable mejor. Pero este proyecto no nació con ese interés económico. Yo, por lo tanto, estoy muy tranquilo y muy orgulloso de lo que estoy haciendo y de mis compañeros. Y nosotros vamos a seguir peleando hasta el final, porque yo creo que hay una España que se sentía huérfana en las televisiones, que no veía referentes, sí en las radios, pero en las televisiones, salvo Ana Rosa y algún programa más, ponían La Sexta y hay muchos que la desintonizaban. Ponían Televisión Pública de Lecheros Fortes y peor aún. Es decir, que hay una España cada vez más grande que no cree en el sistema actual de televisiones y ahora en este sistema ha irrumpido una pequeña Zodiac que puede acabar siendo un transatlántico, siempre y cuando la gente siga apostando por este proyecto y nosotros sigamos teniendo ese apoyo y esas horas, porque esto te lleva muchísimas horas de sacrificio, de voluntades. Y a mí lo que me preguntaba, toda esta idea surgió cuando a mí me tratan de matarme civilmente con el tema de la entrevista falsa, esa acusación que ya se desmontó, ¿no?, por el propio El Mundo. Y claro, yo lo pasé tan mal con la enfermedad de mi madre que se me mezcló con esta historia, con Risto diciendo que me había despedido y ya he tenido que rectificar públicamente porque hay acciones legales, que ahí es cuando yo digo, yo tengo que montar algo que desmonte a estos farsantes, a estos que negaron el coronavirus, a estos que desacreditan a todos los periodistas, a estos que van dando carne de periodistas, a esas asociaciones de prensa que van repartiéndose premios solo entre periodistas amiguetes, solo entre periodistas del régimen, como lo llamo yo. Y es que no son periodistas, me decía José María García, son propagandistas, y así lo pienso. Y detrás de la crisis del coronavirus vendrá la caída de determinados medios de comunicación que son fieles al gobierno, no sé si caída entera, pero que lo pasarán mal, y se ha retratado una clase periodística servil al poder que no hace periodismo sino propaganda y que tendrá que pedir perdón a todos los españoles porque les están ocultando a día de hoy los muertos y las graves responsabilidades del gobierno en toda esta crisis, ¿no?
Termino. Estado de alarma. Este programa terminará cuando recuperemos lo que, en fin, parece que se empieza a denominar como la nueva normalidad, cuando pase la tormenta política, mediática, incluso si quieres hasta económico y social. ¿Tienes la impresión de que estado de alarma tiene una fecha de caducidad?
No tiene una fecha de caducidad, todo lo contrario, diría más. Y es que estado de alarma es un concepto que ya se nos ha grabado a todos los españoles, que es un concepto que va a estar aparejado a España durante muchos años, porque ahora viene una crisis política, económica e institucional gravísima y España va a estar en permanente o en constante estado de alarma, con lo cual este programa va a seguir teniendo el mismo formato, porque a mí ya me han ofrecido platos gratis, me han ofrecido grandes productoras comprar una parte del formato, pero es que ¿para qué? Si puedo hacer el programa, como digo yo, teniendo unas babuchas y un pijama en mi casa y poniéndome una camisa o una camiseta, ¿para qué me voy a ir a un plató, maquillaje, lío? Es decir, hemos demostrado que con 0 euros somos capaces de tener más audiencia que programas de televisiones que tienen varios millones de euros de presupuesto. Y eso ha puesto muy nervioso al gobierno y eso ha puesto muy nerviosa a La Sexta y a todos los propagandistas mediáticos de Moncloa. Con lo cual, nosotros hipercontentos, no lo esperábamos el éxito, entre comillas, tan pronto, pero el éxito hay que saber gestionarlo desde la humildad. Y sobre todo, nosotros no somos nada sin a medios como COPE que nos apoyáis, sin las personas que ven cada día Estado de Alarma y a los que no conocen el programa les animo a que nos busquen el canal de YouTube Estado de Alarma y se suscriban. Y Adolfo, por supuesto, me encantaría ya invitarte un día a entrevistarte, porque en las horas en las que tú haces radio hay mucha gente rota de dolor y sin duda me interesa también hablar con una persona como tú que llevas tantos años y eres malagueño de mi tierra y no hay ciudad que más me guste que Málaga, junto a Marbella también, ¿eh? Hay que decirlo.
Javier Negre, periodista. Compañero, gracias.
Gracias a ti, Adolfo, y buenas noches, ánimo. Hasta luego.
Cadena 100. El programa dedicado a los campeones de la cuarentena. Gracias por escucharlos en casa. 100, Cadena
100. Y es precisamente desde Cadena 100 que este sonido y esta sintonía seguro que te suena. Más nombres propios que nos deja la pandemia del coronavirus. No podía faltar el himno oficial de esta crisis.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Y qué bonito es. Con independencia de las veces que lo hayas oído, a mí me sigue sonando muy fresco. Es sin duda el himno oficial de esta pandemia en nuestro país, en España. Una extraordinaria y acertadísima iniciativa de los compañeros de Cadena 100, la emisora musical del Grupo COPE. Queridísimo Javi Nieves, muy buenas noches.
¿Cómo estás, querido Adolfo? ¿Qué tal?
¿Cómo está la familia?
Pues mira, afortunadamente todo bien. Nos hemos llevado un susto gordo con mi padre. Mi padre es una de las personas que está en una de las muchísimas personas que tiene que estar en una residencia porque no tiene movilidad. Y nos ha tenido muy preocupados porque dio positivo. Y afortunadamente ha pasado todo el virus sin un solo síntoma. Ni siquiera ha perdido el olfato ni el gusto, que es una de las cosas que parece que tienen la gente que no tiene otro síntoma. Parece que de eso no se libran, pero él ni siquiera eso. Entonces, ha sido una cosa, pues que angustiosa, obviamente, durante todo eso, porque cada día era una angustia hasta que hablaba con él. Pero afortunadamente han pasado ya pues casi 3 semanas. Nos quedan los datos del no definitivo, de no de positivo. Pero bueno, se considera que ha pasado. Yo lo considero ya. Y ha sido muy duro, Adolfo, muy duro.
Los niños,
la soledad, yo creo que es lo peor de todo esto, ¿sabes? El no poder hacer nada. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando pasa algo, hacer algo, ¿no? Es lo habitual, no sé, pues estímulo respuesta, pasa algo y tienes que actuar. Yo qué sé, es un poco yo creo que algo innato al ser humano, ¿no? Pero lo que nos está demostrando esta pandemia o de lo que nos está sacando es de todas esas certezas, incluso de esta, que es actuar cuando ocurre algo. Aquí no podemos hacer nada. Yo en este caso no podía hacer nada, nada más que llamar, estar pendiente y rezar, porque es que no había otra, es que no queda otra. Eso es duro.
Tus hijos, me dices que bien de salud, ¿no?
Sí, afortunadamente todos bien. ¿Vosotros qué tal, Adolfo?
Bien, bien, también bien. Afortunadamente bueno. Yo al mío pequeño le tuve al principio 12 días, bueno, pequeño, 22 años, con fiebre, estuvo 12 días con fiebre. Por aquel entonces no se hablaba prácticamente ni de test ni de tal. Entonces, los síntomas eran todos. Le pusieron un tratamiento antibiótico que evidentemente no sirvió para nada porque el antibiótico trabaja frente a bacterias y no frente a virus. Y luego el médico de la COPE, porque el crío está en Madrid, Esteban me echó una mano y poco a poco vimos cómo iba saliendo y finalmente salió, a ver, tiene un chasis que es un Ferrari con 22 años. Sí. Y afortunadamente todo bien. Oye, Javi, fíjate que nosotros somos de una generación, salvando la diferencia de algunos años entre tú y yo, pero nos podemos considerar de una generación que ve y vio la Segunda Guerra Mundial o estudió la Segunda Guerra Mundial con una alta dosis casi de estética. Una guerra civil sí, que nos cuentan sí. Y la tenemos en blanco y negro. Y sin embargo, fíjate, nos hemos sumergido en un acontecimiento que va a marcar nuestras vidas, ¿eh?
De golpe, además, ¿eh? Porque es que esto ha pasado como yo creo que los grandes acontecimientos de la vida y de la historia reciente de España. De golpe, de un día para otro ha sido. No nos ha dado tiempo a reaccionar. De hecho, la primera reacción que tuvimos todos cuando nos vinimos a casa fue de shock. Pero sí, pues es que se me están ocurriendo historias, no sé, pues el 11M, el 23F, cualquier. De la noche a la mañana se tambalea todo. Todo lo que sobre lo que crees, tus cimientos, tus valores, incluso tus seguridades, y de repente dices, ¿y eso? ¿Y qué hago? Si no puedo hacer nada, nada más que obedecer. Es decir, yo creo que si hemos entregado algo valioso durante esta pandemia ha sido nuestra libertad. Eso es lo más grande que tenemos todos y lo más valioso que hemos entregado. Con mucha dificultad, porque es uno de nuestros grandes tesoros, lo hemos entregado con mucha valentía los españoles, entregar la libertad, los españoles y todo el mundo, pero entregar la libertad es algo duro, difícil, muy difícil.
Javi, vamos al resistir, vaya cierto, es una de esas cosas que dices, qué grandes son los profesionales de esta casa. Es decir, ¿cómo y en qué momento del confinamiento surge la idea de crear esta versión musical del resistir?
Pues después de unos días, porque los primeros, ya te digo que fueron de shock, los 3-4 primeros días que nos vinimos a casa no sabíamos cómo reaccionar. Pero ya no solamente que supiéramos cómo reaccionar o qué hacer o qué dejar de hacer, es que los 3-4 primeros días pensábamos que para qué haría falta en España una emisora musical. Yo sinceramente me lo planteaba, yo decía, ahora mismo, ¿para qué? No hacemos ninguna falta. Vámonos a casa, vamos a callarnos, porque ahora lo que hace falta es la información. Y tardas unos días en darte cuenta de que lo que hace falta también es una manera de salir de todo, quizá de la realidad, de escapar de la realidad, de animarte de alguna manera. Pero eso es después de unos días, ¿eh? Porque al principio empezábamos a hacer el programa, Adolfo, que nosotros que tenemos el teléfono que se cae de llamadas, los 3-4 primeros días no sonaba el teléfono, no se nos ocurrían temas de los que hablar, no sabíamos por dónde salir, qué hacer, y de repente dijimos, mira, vamos a buscar una canción que nos levante el ánimo, una canción que... Y a nuestro compañero Jordi Cruz se le ocurrió proponer la canción Resistiré como himno. Pero así, en un mail, lanza un mail a todos los compañeros, oye, se me ocurre poner esta canción, que pongamos todos esta canción. Yo, con esa visión que tengo muchas veces de las cosas, le dije, tú estás tonto. Una canción de los años 60. Le dije, no, esto es un error. Y me equivocaba rotundamente, una vez más. Porque era una canción que parecía que estaba hecha para este momento. Por lo que decía, pues luego te pones a mirar la letra y es que realmente expresa lo que dice ahora. Pero nos seguía apareciendo a todo el equipo una canción que sí, la gente había aceptado como un himno, se empezaba a poner, pero a todos nos parecía que era una canción que necesitaba actualizarse porque sonaba muy antigua. Así que nos pusimos a llamar a artistas y nos propusimos actualizar la canción. Y lo primero que haces, antes de pensar qué voces pueden estar o dejar de estar, es quién puede hacer con los mimbres que tenemos, que es que todo el mundo está en su casa, quién puede hacer algo que suene bien y quién puede ofrecer algo de seguridad, una versión bien hecha. Y se nos ocurre pensar en Pablo Cebrián, que es un tipo al que tenemos mucho cariño en la casa. Hemos hecho ya varias cosas con él, le conocemos, es un tío que ha trabajado. Pues mira, ahora mismo todos los artistas quieren trabajar con él. Sergio Dalma, Bisbal, Manuel Carrasco, porque sabe utilizar muy bien las guitarras, por ejemplo. Huye de toda la parte reggaetón, de toda esta parte electrónica un poco más, huye de ello, pero sus discos suenan modernos y actuales, y pensamos en él. Así que Javi Llano le llamó, le propuso hacer esta versión y no lo dudó ni un minuto el tío. Se lanzó con un entusiasmo desmedido.
Oye, y la logística fue muy complicada porque, claro, ya tenemos el germen del proyecto, cómo surge todo. Esa etapa en la que hay que llamar a artistas, algunos supongo que diría que no, y ahora debe estar tirándose de los pelos, ¿no?
Mira, no, a ver... Eso fue todo. Luego surgió todo muy rápido, porque esto fue cuestión de, si hablaba yo de 3 días de shock, esto surge el cuarto día y en una semana estaba hecha la canción, una semana y media. O sea que fue todo, a partir de ahí fue todo muy rápido. Lo primero, pues eso, llamar a los músicos, que no fuera una canción hecha solamente por vocalistas conocidos, sino que también tuviera músicos de categoría. Y de eso se encargó Pablo. Ahora, de los cantantes, pues nos encargamos nosotros. Así que nos liamos a mandar mensajes a todo el mundo. No hubo nadie que dijera que no. Hubo gente que no contestó. Los que no están. Los que no están, no, porque llamamos a todos. Pero hubo gente que desde el primer momento... Mira, yo tengo por aquí los mensajes, las respuestas. Por ejemplo, te voy a poner la respuesta de Bisbal. Cuando le mando un mensaje, él no me dice ni que sí ni que no. Me responde esto por WhatsApp, mira.
Resistiré, resistiré. Venga, Javi, te mando un beso fuerte.
Qué bueno.
No hizo falta decir sí, no, nada. No hizo falta nada. Con eso valía. Con eso valía. Rosalén, por ejemplo, te voy a poner el mensaje que me manda ella. Cuando le digo que si quiere participar, ella me responde lo siguiente. Escucha, mira.
Hola, Bonico. Pues aquí estoy encerradita en Valdemorillo, en casa. Pues yo quiero participar, claro, por supuesto. La duda, esto, claro, lo tengo que comentar con la discográfica.
Primer punto.
Luego, yo aquí en casa no tengo cómo grabarme.
Eso fue lo mejor, ¿no? Porque ahí es cuando empieza a ponerse en marcha toda la creatividad. A ver cómo hacemos esto, porque hay gente que no puede grabar en casa.
Claro, escúchame, Javi, ¿estás por ahí?
Sí.
Ah, sí. No, perdón, digo, ¿y cómo se graba? Porque, claro, tiene extraordinaria calidad musical, el vídeo es absolutamente homogéneo en iluminación, en los ambientes. ¿Cómo se consigue eso?
Pues mira, Pablo lo que hizo en ese momento fue mandarle a todo el mundo un vídeo que también te puedo poner, si te parece divertido y tienes tiempo.
Por favor, adelante, claro que
contando cómo se tenía que grabar esto.
Qué bueno.
Entonces, pues él manda este vídeo a todos los artistas, mira.
A ver, espérate. Bueno, aquí les voy a explicar cómo grabar con este cacharro la voz. Nada, lo primero, encenderlo. En el lateral ves que tiene ahí el on. Tiramos hacia abajo durante un segundito y ya se enciende. ¿Vale? Yo dejaré esto preparado. La entrada 1 y 2 ya habilitada para grabar. La ganancia del micrófono también para...
Bueno, como ves, estaba todo preparado como para tontos. O sea, es decir, no solamente ese aparato que se mandó en taxi de casa en casa, sino que iba con un kit de limpieza para que todo el mundo, una vez que utilizara este grabador, lo pudiera limpiar, cambiarle el capuchón al micrófono, utilizarlo con guantes y mandarlo de una forma segura a otra casa, porque, claro, tenía que llevar una ruta de casa a casa, por ejemplo, Melendi, por ejemplo, quería ir al estudio. Y Melendi nos dice, oye, yo quiero grabar esto, pero además es que no aguanto más en casa, esto para mí es trabajo... firmarme, por favor, un certificado de que voy a trabajar y voy al estudio. Y entonces ya estaba hecho todo, el certificado, todo firmado, todo hecho, para que, claro, era su trabajo y tenía que ir a grabar. Hasta que lo vio su mujer y le dijo, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Tú de casa no te mueves. De casa no te mueves. Así que tuvimos que mandarle a Melendi también este material, este grabador de emergencia para que pudiera seguir grabando.
Es decir, ¿cada artista eligió el lugar, la escenografía de su participación?
Sí, sí, es que son sus propias casas. Todos están en el salón de su casa, en su pequeño estudio. Pues Rozalén en Valdemorillo, Melendi en su casa en el sótano, Bisbal igual, o sea, cada uno en su casa mandó la grabación en distintas tomas. Bueno, luego hubo alguien que grabó desde Colombia, que fue Rosana, que nos tuvo que mandar la grabación. Y grababa distintas tomas. Ella pues tenía que hacer varias tomas. Mira, aquí tengo también, por ejemplo, cómo lo canta, mira.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
Ella me mandó este mensaje diciendo, mira cómo lo estoy haciendo, porque tengo que grabar varias voces, varios tonos, para que luego Pablo los montara, porque luego tenía pues 30, 40 pistas de todas las voces. Que los artistas se habían grabado mientras ellos tenían un manual de instrucciones. Tenéis que grabaros con el vídeo, tal, grabarlo así, mandarnos las voces, y el resultado lo hizo, todo el montaje de vídeo lo hizo un músico también, que tiene ahora, se ha dedicado al mundo del cine, después de tener una formación, una banda que se llamaba Indras, y montó una productora cinematográfica, y él es el que se ha encargado de montar todas las piezas, porque claro, otra cosa fundamental era que tienes que saber qué músico estaba interpretando lo que sonaba, y eso tiene que ser otro músico, porque si no estás perdido.
Bueno, ya tenemos, y para completar la magia de toda esta historia, resulta que esta versión tiene un fin solidario. Cuéntame cómo se organiza eso y finalmente cuántas descargas más o menos lleváis en este momento y cómo se recauda dinero y a quién va a llegar.
Mira, ahí no dudamos ni un segundo. Cuando pensamos en, obviamente, todo el mundo, todos los artistas nos decían, porque claro, esto, hacer esta grabación, si te pones a evaluarlo, esto no tiene precio. O sea, tú no puedes pagar a los 50 músicos que hay, te costaría una cantidad de dinero que no se puede pagar. Entonces todos ellos decían, bueno, esto es benéfico, esto tiene que tener una causa benéfica. Además se han puesto de acuerdo las tres compañías discográficas más importantes de España, de acuerdo. Entonces el objetivo, cuando a todos les dijimos Cáritas, ninguno lo dudó, porque todos somos conscientes de que cuando termine la primera crisis, que es la sanitaria, la segunda va a ser, o se van a mezclar, va a ser la económica, y ahí va, Cáritas va a tener un papel importantísimo de ayuda. Así que no lo dudamos, nadie dudó que Cáritas iba a saber dar salida a ese dinero que se podía recaudar. Así que se decidió que todos los ingresos que tenga esta canción de por vida vayan a parar a Cáritas. Y ahí Manuel de la Calva tuvo la generosidad de donar también los derechos de la canción. Para el dúo dinámico han cedido todos los derechos de esta canción y de esta no van a cobrar nada para que esta canción permanentemente pertenezca a Cáritas. Es decir, todo lo que se recaude por la publicidad que generen los vídeos cuando se ve en YouTube, pues cada 1000 visualizaciones es un euro, imagínate. Bueno, algo así. Y un vídeo y una canción que en principio no se iba a poner a la venta porque se ha puesto a la venta y que ha generado algo más de lo que se pensaba. Tampoco es que sean millones, pero bueno, pero lo que se genere va todo a parar a Cáritas, que como nadie duda va a hacer un trabajo extraordinario.
Fíjate que me decías, entramos en la paranoia de pensar, ¿y qué carajo hace una radio musical en un momento como este? Somos material desechable. Pero de pronto, como siempre, la creatividad se impone y aparece un fenómeno como este. El himno de la pandemia en España. Y tú, oyendo la radio, no sé si has percibido, digo, para que entiendas la grandeza de la persona con la que hablo. Solo te has referido a ti una vez, descalificándote, porque el Resistiré te parecía que no era material razonable ni que era la canción deseada. Y en toda la conversación solo aparece el primero del plural, nosotros. Esa importancia que le das al equipo, esa importancia que le das a todos detrás de un proyecto. Pero sin duda, las iniciativas de Cadena 100 llevan una rúbrica, la de un equipo, la de su director al frente, Javier Llano, pero una rúbrica muy personal, esa sonrisa, y esa risa tan humana que tiene mi querido amigo Javi Nieves. Gracias por abrirme tu teléfono, esos pequeños secretos, y como siempre, gracias por tu tiempo.
Gracias, Adolfo. Sabes las muchas limitaciones que tengo, y las conoces de sobra. El querer a la gente es quererla con sus limitaciones, que también tienes un mérito. Un abrazo fuerte, Adolfo.
Resistiré. Vamos a oírla. Maldito virus mil veces. Sepamos qué ha pasado en esta última hora en España y en el mundo, y luego seguimos.
Feel you.